11 de la mañana, 20 minutos. Continuamos aquí en Mañana de Verano, hoy en este 12 de febrero del año 2021. Y estamos aquí con visitas en el estudio de Nacional, porque está el veterinario, el señor Javier Aguirre, el profesor Fernando Becerra y quien les habla, Telma Maraboli. Vamos a charlar un poquito sobre, bueno, esta propuesta, ¿no? Este emprendimiento que están haciendo desde la veterinaria El Albeitar, y justamente con el servicio que están prestando. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días, Telma, a vos y a toda la audiencia de Nacional.
Buenos días.
Bueno, comenten un poquito cómo ha sido este proyecto y ya están justamente realizándolo. Cuando nos despedíamos el año pasado, en diciembre, justamente proponían este proyecto. ¿Cómo les está yendo con la propuesta?
Iniciando, siempre un desafío y desafío logístico, desafío también de estudio, porque queríamos brindar un servicio de control integral de plagas, que es lo que estamos haciendo, y en ese control integral de plagas, quizás lo que más se ha visto, después vamos a hacer un pequeño apartado de eso, es lo de la desinfección que mucha gente nos ha visto quizás en la municipalidad o en el banco, pero esto se engloba en algo un poco más grande, que es el manejo integral de plagas, que es lo que nosotros hacemos. Sí. Porque para determinar primero qué es una plaga, muchas veces la gente dice, no sé, plaga de langostas, plaga de arañas, plaga de... Y a veces se confunde plaga con la cantidad o el exceso de algo. Y a veces no depende de la cantidad de organismos vivos para transformarlo en plaga, ¿sí? Si vamos a una definición, una plaga es un organismo vivo que puede alterar o causar daño a la producción o al bienestar de la sociedad. Entonces, hay cosas que pueden ser plaga por un exceso. Por ejemplo, estamos disfrutando del río, me pican 2 jejenes, no es una plaga. Te picaron 2 jejenes, eso es habitual, que eso esté ahí. El tema es cuando directamente casi no se puede salir
de la época.
Claro, si no se puede salir de la casa porque estás completamente saturado de insectos.
Con una nube de...
Eso es una plaga. O vamos al otro polo, de decir, encontramos un alacrán en la casa. Un alacrán, una araña que sea venenosa, se puede considerar plaga por su sola presencia, porque va a afectar la salud, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta de que el concepto de bueno o malo que nosotros tenemos es totalmente subjetivo. Los animales no son malos. El animal siempre se va a querer defender y siempre va a querer huir. Pero nosotros, al ocupar ciertos espacios, a veces brindamos lugares ideales como para que ellos se acomoden y vayan prosperando. Entonces después empiezan a chocar nuestros intereses con la presencia de esas plagas o de esos organismos que después nosotros vamos a denominar plagas.
Sí.
Por ejemplo, las plagas más comunes en Patagonia son pocas debido al escaso periodo en el que pueden estar. Por eso nosotros también elegimos esta fecha para venir a hablarlo, porque sobre fin de verano, casi siempre fin de enero, principios de febrero, suele ser un momento en el que los insectos y arácnidos empiezan a aparecer en los patios, en las casas. Y bueno, nosotros queríamos dilucidar algunas de esas inquietudes y también realmente ofrecer nuestro servicio. Para hacer un recuento muy rápido de lo que puede llegar a ver en Patagonia, pero no es para meter miedo, ¿sí? Sino es para saberlo. Nosotros podemos ver 150 animales venenosos y en Patagonia prácticamente no tenemos nada de eso. Pero sí vemos que hay alacranes.
¿A qué se debe? ¿Por el frío?
Exactamente, hay un periodo muy, muy escaso de tiempo en el que ellos pueden prosperar. Hay algunos que se habitúan más a los hogares. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas arañas, que son la araña de violín, la Laxoceles, que esa es peligrosa.
¿Y hay en la zona?
Sí, en toda la Argentina. En toda la Argentina, hasta el sur de Santa Cruz.
Sí.
La viuda negra, que suele aparecer muy poco, es un es bastante solitario, es un individuo también que siempre está huyendo, pero es peligroso. Y hay otras que quizás la que más miedo nos va a causar es el arañón que nosotros vemos, la araña grandota, sí, que se le denomina araña lobos, que puede provocar una picadura, puede, no siempre pica, ¿sí? Uh-huh. Es una de las picaduras con menos riesgo que existen, sí. Pero ver una araña así, sí, de esas corriendo encima, son rápidas, la araña lobo te y bueno,
te genera un poco de miedo.
Exactamente. Entonces nosotros lo que decimos es, para el manejo integral de plagas, lo podemos controlar con diferentes formas. Sí. Estamos acostumbrados al control químico. Sí. Viene alguien, mete un montón de un producto que tiene un olor espantoso, sí, nadie se puede acercar a esa casa y después listo, se fue. Y eso no es todo, porque como dije, si el organismo encuentra las formas, encuentra cómo prosperar en ese ambiente y ese ambiente no cambia, sí, matamos a los que estaban, pero pasan ciclos.
Pasa, sí.
Y vuelven
siguen
a aparecer.
Estando.
Entonces, desde la veterinaria y desde el servicio, nosotros ofrecemos distintos tipos de control. Uh-huh. Siempre hay un control químico, que es lo que más la gente ve, pero también hay un control físico, como puede ser a veces la aspiración, qué sé yo. Hay lugares en los que no se podrían, por ejemplo, en una habitación de un nene ven arañas. No vamos a andar fumigando la habitación de un bebé.
Claro.
Entonces, bueno, habrá que hacer un control físico con una aspiradora incluso.
Sí.
Pero bueno, para todo eso, tanto yo como Fernando estuvimos haciendo una capacitación de manejo integral de plagas.
Sí.
Nos llevó bastante tiempo, eso es una inversión. Pero cuando lo terminamos, ahí nos animamos a hacerlo, porque si no siempre es lo mismo, es alguien que agarra un botellón, un frasco, un montón de olor y fumigo.
Sí.
Que en un principio funcionó, pero yo creo que el servicio tiene que ir evolucionando.
Tal cual.
Y otra de las formas de control también es, por ejemplo, cultural. Acá no se ve tanto, pero puede pasar con ratas, lauchas y demás. ¿Cultural qué significa? Hacer un manejo determinado para que ese organismo no encuentre una forma amigable de estar. Entonces, si nosotros tenemos, o un comercio, supongamos, tiene una mala gestión de sus residuos, donde los residuos quedan muy cerca del comercio, donde se desecha cualquier tipo de cosas ahí, y es lógico que,
claro,
si tenés comida, tenés refugio, el
bicho,
el
se
organismo
cómodo,
va a sentirse cómodo y vos lo podés matar 50 veces, pero hay un montón más.
Claro.
Este,
Javier, con estas épocas de calor que no son usuales en nuestra zona, ¿aumentó el tema de los bichos?
Sí, aumenta, es relativo, ¿por qué? Quizás siempre están, uh-huh, pero ellos también le produce cierta incomodidad el calor.
Sí.
Entonces, en tiempos donde los calores son excesivos, ¿sí? Supongamos un galpón,
sí,
que las arañas casi siempre se ubican en los techos y demás, nosotros sentimos calor. El organismo ese también siente calor. Y estar cerca de una chapa de zinc no debe ser nada confortable. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bajar. Lo vamos a ver más en el suelo. Entonces, ¿hay más? No, eran los mismos, nada más que ahora los vemos más.
Uh-huh. Empiezan a salir.
Exactamente. Todo eso se hace con se puede evaluar con un diagnóstico. Nosotros somos muy insistentes en eso. No es que vamos y nos dicen, quiero que fumigue. Vamos y echamos. No, no. Primero tratamos de hacer un diagnóstico. Primero de la extensión.
Sí.
Para saber, Si lo hacemos con químicos, ¿cuánto químico nos va a ayudar?
Uh-huh.
Nos va a llevar, digo.
Sí.
Después de las características del terreno. Algunos lo podremos hacer de una forma, otros lo tendremos que hacer de otra. ¿Sí?
Uh-huh.
Para resumir, por ejemplo, hace poco fue en una casa que tenían problemas de alacranes. Y hubo que hacer tres formas diferentes de control. Porque había que controlar el patio, que es muy grande.
Sí.
Y a eso lo hicimos con una motofumigadora. Es una motofumigadora a explosión, uh-huh, a nafta, que larga un gran caudal de producto, ¿sí? Uh-huh. Donde nosotros, si agarramos un galpón, sabemos que vamos a saturarlo de producto.
Sí.
Y después en la casa era, habían algunas zonas que estaban con riesgo de que se alojen ahí, entonces en la casa tuvimos que hacer con una fumigadora manual por todas las esquinas, grietas y rincones.
Sí.
Y además de eso, con un aerosol de descarga total para toda la superficie, para sí, 100 metros cúbicos.
Llegar a los lugares donde no llega con la máquina.
Claro, entonces uno dice tres cosas para uno, y sí.
¿Tampoco?
Sí, porque de nada sirve matar afuera si se quedan adentro.
Claro.
De nada sirve matar en el piso si lo tenés en el techo.
Sí.
De nada sirve matar en las esquinas si se te pueden esconder abajo de una tabla.
Claro.
Entonces, es difícil decirle a la gente, el precio por la fumigación es tanto,
uh-huh,
si nosotros no tenemos un conocimiento más o menos de lo que es el patio, de lo que son las disposiciones de ese terreno, si tiene construcciones, uh-huh, ese terreno, y cuál de los equipamientos que tenemos podemos usar. Nos hemos ido equipando en la...
Desde que iniciamos, bueno, hemos sí, ido adquiriendo algo de equipamiento. Uh-huh. Recién Javier mencionaba la moto fumigadora.
Sí.
Y también disponemos de una pulverizadora eléctrica.
¿La moto dónde se usa generalmente?
Espacios abiertos, grandes, galpones, uh-huh, porque es a combustión.
Sí.
Y tiene un motor.
Uh-huh.
En espacios más reducidos, por ahí estamos utilizando la pulverizadora eléctrica.
Sí.
Que es
¿Esa para interior?
Para interiores.
Uh-huh.
Lo que hace es generar una nube del producto que estamos tirando, y esa nube después va a caer sobre todos los objetos, digamos.
Sí.
Y además por ahí, bueno, contamos con algo de logística como para realizar trabajos en zona rural, ¿sí?
Sí.
Galpones, de esquila, lo que se necesite, y también dentro de la localidad, ¿sí?
Sí.
Lo que estamos trabajando ahora, por ahí que nos han visto seguramente la gente del pueblo, es en desinfección de oficinas, sobre todo con esto de la pandemia y del COVID, ¿sí?
Sí.
Hacemos una fumigación con un producto que se llama amonio cuaternario, que es el que se está utilizando en todo el mundo, en todo el país.
Sí.
Y es un producto que, una vez que lo diseminamos por
sí,
todo el local donde lo vamos a poner, tiene una rápida acción, digamos. En poco tiempo ya se puede volver a ingresar a las oficinas, no es nocivo para las personas.
Uh-huh.
Siempre hay que esperar un tiempito, ¿sí? Que
sí,
nosotros siempre decimos una media hora, y con eso ya está, ¿sí?
Sí.
Eso se puede hacer, lo estamos haciendo actualmente en el municipio, en el Banco Nación.
Uh-huh.
Pero tranquilamente
en los hoteles y eso, ¿no?
Nos han llamado, sí, 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 desde hoteles también.
Y también podría ser en los comercios, ¿sí?
Tal cual.
No solo como una seguridad para el dueño del comercio, para la persona que trabaja, sino también como para el cliente que va a ese comercio y decir, mi comercio está desinfectado contra...
Claro,
¿sí?
Tener ahí el sirve y mucho, ¿no? Y más en esta época que la gente como que va circulando y vienen de otros lugares y uno por ahí se confía y está bueno poder ingresar a un lugar que esté libre,
que
¿no?
Que esté desinfectado, exactamente.
Sí, tal cual.
Quizás obviamos decir algo bastante importante. Nosotros podemos certificar el trabajo debido a mi profesión.
Sí.
Los médicos veterinarios podemos certificar fumigaciones.
Sí.
Y manejos integrales de plagas. Así que eso también es un plus.
Importante.
Porque muchos pueden decir, pero es caro. Bueno, caro que, no sé, es relativo todo.
Sí.
Pero nosotros hacemos un trabajo de calidad,
sí,
lo hacemos responsablemente, tenemos que permanentemente estar viendo en cada lugar qué producto vamos a utilizar. A veces nosotros decimos, en exteriores usamos, no sé, vamos a poner la cipermetrina, que es un producto, un insecticida.
Sí.
Dentro de las cipermetrinas hay algunas con algunos aditivos que se pueden usar en espacios muy abiertos y otras que se pueden usar, que una persona que tiene un jardín chiquito, no es cómodo tener ese olor adentro, al frente de la casa.
Claro,
entonces,
tal cual.
Hay distintos productos, siempre es una inversión muy grande para hacer diferentes cosas. No se puede usar lo mismo en exteriores que en interiores.
Sí.
No se puede usar lo mismo en un jardín, por ejemplo, que en un invernáculo.
Claro, donde hay verdura.
Donde hay verdura y vos sabés que dentro de poco la vas a comer.
Claro, tal cual.
Entonces, bueno, todo eso lo hacemos previo diagnóstico.
Hacen una visión ocular del terreno.
Casi siempre tratamos de hacer algo lo más prolijo posible, teniendo en cuenta todas las características del lugar que nos llaman.
¿Han tenido alguna consulta? Porque particularmente en mi casa me pasa en el trébol una gran cantidad de chaquetas.
No nos han llamado por chaquetas. Por ejemplo, la chaqueta amarilla es, por ser una especie así foránea,
sí,
y introducida artificialmente, es una plaga, ¿sí?
Sí.
Y tenemos que tener cierto cuidado nosotros cuando fumigamos con algo que nos confundimos con la chaqueta, que es la abeja, que no es una plaga, es uno de los insectos que la gente más miedo le tiene, ¿sí?
Sí.
Pero la posibilidad de ser alérgico a la picadura de abeja es lo mismo que ser alérgico al maní.
Claro.
Y nadie le tiene miedo al maní.
Es
claro,
mínimo.
Nadie ve un maní y sale corriendo del del...
Son distintas la chaqueta y la abeja.
Claro, una es una avispa, la chaqueta, uh-huh, y la otra es una abeja.
Sí.
La diferencia es el rol polinizador que tiene la abeja, que es importantísimo. Hace tiempo se vio y se la declaró un organismo esencial para la vida en general. O sea, se está tomando conciencia de que el uso inapropiado de agroquímicos está disminuyendo la cantidad de abejas en el mundo y es muy preocupante.
Sí.
Debido al poder polinizador que tienen ellas. Entonces, si pueden polinizar, las plantas pueden dar frutos y nosotros consumimos esos frutos.
Sí.
Donde matamos las abejas nos vamos a quedar
sin el
organismo más polinizador del planeta.
Sí.
Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado entre esas cosas. No es matar todo lo que nosotros se nos cruza.
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, en ese caso, si hubiese una plaga de chaquetas, nosotros actuaríamos,
sí,
para eliminarla.
Uh-huh.
Si alguien tiene un enjambre de abejas, no vamos a eliminar las abejas. Las vamos a sacar, se tratará de sacar la reina,
uh-huh,
veremos, pero vamos a provocar un traslado de ese enjambre,
uh-huh,
a un lugar que no afecte a las personas.
Tal cual.
Pero no es, llegamos y le prendemos un aerosol y le prendemos fuego a todo. No.
No, seguro. Está buenísimo, porque por ahí pasa, particularmente a mí me pasa y es molesto, pero tampoco es cuestión de matarlas porque sí, ¿no? Ver de qué origen son, si son chaquetas, si son abejas, porque la verdad que yo no distingo mucho, pero bueno, a mí particularmente me pasa, ¿no? Que está lleno de... Y por ahí los chicos juegan y demás, y uno por ahí le da un poquito de cosa,
sí,
de miedo.
Sí, exactamente. Creo que hay un montón de... Incluso gráficos muy básicos con figuras hechas casi romboidales y rectangulares que saca el INTA para diferenciar las dos,
uh-huh,
que es para a un golpe de vista,
sí,
diferenciar bien
una
abeja,
las características
de una avispa. Casi siempre la avispa tiene muy marcado el abdomen,
uh-huh,
la separación de tórax y abdomen está muy marcada,
uh-huh,
la abeja no.
Ah.
Eso a un golpe de vista se puede saber. Entonces sabemos que una es una plaga, es peligrosa y bueno, la chaqueta muerde y pica y lo hace en continuo. En cambio, la abeja puede picar una sola vez y después se muere.
Uh-huh.
Entonces, ahí hay que también...
Bueno, chicos, si alguien está interesado en el servicio, dejen sus contactos de teléfono. Y por lo general, ¿cuándo hacen la desinfección en las oficinas? ¿Los lunes o los viernes?
En municipio estamos haciendo los viernes.
Uh-huh. ¿Es lo recomendable o lo más conveniente? ¿Por qué se elige ese día?
Eh, Lo de la fumigación en la municipalidad empezó a un modo preventivo, uh-huh. ¿sí? Porque no hay una carga viral importante en el pueblo.
Sí. ¿Sí?
Pero también es brindar cierta seguridad.
Sí.
Como para disminuir también un poco la psicosis social.
Sí.
Se puede hacer en cualquier momento.
Uh-huh.
¿Sí? Nosotros tenemos propuestas de otros lugares y bueno, vamos a tener que ir intercalando
uh-huh.
distintos días.
Lo importante es que se haga.
Claro.
Una vez al mes, cada 15 días, una vez a la semana.
Exactamente.
Si hubiese sido que, no sé, si Senger hubiese pasado por el trance que pasó Sarmiento o Río Mayo, donde había una gran cantidad, ahora último en Río Mayo se encontraban de a 20 casos por día, que es mucho para un pueblo tan chico.
Sí.
Ahí sí se recomendaría en oficinas y demás, diario o cada dos días, porque el flujo de gente en organismos es muy alto. A veces acá mismo en la radio uno dice, ¿y cuándo lo haríamos? Y yo diría que lo hagan cuanto más gente tienen.
Tal cual.
El día que más gente tienen, bueno, ese día convendría hacerlo.
Uh-huh.
No conviene hacerlo un día que no tienen. Entonces, todo se tiene que adaptar de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso.
Uh-huh. Bien. Vamos con los contactos, entonces.
Los contactos. Sí, puede ser a cualquiera de los teléfonos nuestros. Ahí los
¿tienen paso. Alguna página, en alguna red social?
No, básicamente es por WhatsApp. ¿Por qué digo por WhatsApp? Porque los dos trabajamos también en las escuelas. A veces estamos ocupados y no queremos que alguien nos llame y tener que cortarle porque estamos ocupados.
Sí.
Entonces a veces el WhatsApp es dejás el mensaje uh-huh. y nosotros inmediatamente estamos respondiendo.
Claro.
El teléfono mío es 297-154-004-608.
Sí.
Y bueno, y no. Pueden encontrarme también todas las tardes en la veterinaria.
¿La ubicación de la veterinaria? Porque se trasladó hace poquito.
Hace poquito. Me trasladé donde antes estaba la mueblería.
Uh-huh.
Al final sobre de la avenida. Sobre la avenida San Martín, sí.
Perfecto. ¿Y tu contacto, Fernando?
2945-41-7850.
Muy bien.
Nos ven todo el tiempo por el pueblo, en todos lados, así que también nos pueden ubicar en cualquier momento, no hay problema.
Sí. Por ahí, más que nada, los contactos son para la gente que está escuchando y por ahí no es de acá, de Senger, ¿no? Entonces se quieren comunicar. Así que, bueno, los espacios también de publicidad están abiertos aquí en Radio Nacional para hacer la publicación. Así que, bueno, los esperamos y éxito nuevamente en su nuevo proyecto que están ya trabajando en él.
Bueno,
muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Telma, por el espacio que nos das. Queríamos hablar de esto y sacar así muy rápidamente algunas dudas y sobre todo brindar tranquilidad. Vamos a esto. La mayoría de las plagas no suelen ser peligrosas. Algunas sí. No vamos a andar nombrando una por una porque si no creamos una psicosis. Pero la mayoría de las plagas no... Por ejemplo, por algo que nos podrían llamar es un patio lleno de pulga. O sea, ¿te va a matar la pulga? No, pero es terriblemente incómodo. Y sí. Una pulga, sí la podemos considerar plaga. Porque está afectando.
¿Fácil?
Sí. En los insectos no hay un espacio de días muy determinado así, porque depende mucho de las condiciones de temperatura y de humedad. Entonces, cuando las condiciones son más óptimas, los ciclos de vida se acortan y se reproducen mucho más rápido. Cuando no tienen las condiciones ideales, esos ciclos se alargan y tardan más tiempo en reproducirse. Pero cuando las condiciones son ideales, olvídate.
Uh-huh.
Entonces decía, por ejemplo, un perro tiene pulga. Sí, le puedo poner, y de nuevo, yo vendo pipeta. Pero ¿de qué me sirve matar la pulga del perro si en el patio tienen a los 45 días, a los 30 días, tenés pulga de nuevo?
Claro. Tal cual. ¿Y en la zona rural, en esta época, en los campos, en las estancias?
Para la zona rural nosotros también ofrecemos el servicio. Quizás no en este tiempo no sea tan atractivo para la gente. Bueno, siempre está el tema de los galpones de esquila, que a veces cuando se mueve pueden aparecer, sí. O a veces que vienen cargamentos del norte, ¿sí? Y cargamentos de madera, cargamentos de varilla, de lo que sea, y que a veces vienen especies que sí, que no van a prosperar porque no es el...
No son del lugar.
No son del lugar, pero que te aparezca un arañón del tamaño de una mano, sí. No vas a tener muchas ganas de andar...
echándote buscando otra.
Claro, echándote uno de esos tirantes al hombro. Y sí, lo que tenemos pensado, porque es algo que viene siendo recurrente todos estos años y que podemos hacerlo, con la moto fumigadora podemos hacerlo, sí. Es... En el tiempo adecuado, que es más o menos septiembre, octubre, uh-huh. Antes de que salga la tucura, que hay lugares específicos de donde se hay que sí. fumigar, no es que hay que fumigar todo un campo, hay lugares específicos, en momentos específicos, y nosotros estamos preparados para eso.
Bien, buenísimo entonces. Bueno, muchas gracias por haber venido, que tengan una buena jornada y un buen fin de semana largo.
Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente.
Para adiós. Buen día.
Volvió el fútbol y lo escuchás por la radio pública. Transmisión en vivo para todo el país. Con el mejor equipo de profesionales.